¿por dónde se nos va el dinero en las casas? Es decir, ahora que ya estamos todos más sensibilizados con esto de que ha subido mucho el gas, ha subido mucho la luz, hemos empezado a preocuparnos de qué pasa con nuestras casas, si son eficientes energéticamente o no. Y creo que nos estamos demostrando a nosotros mismos que no lo son. Pero bueno, por si acaso, he decidido hacer la prueba con lo que es mi propia casa, una casa en la que he vivido muchos años y ya digo que he pasado aquí mucho frío y mucho calor. En este momento no estoy viviendo aquí, pero he vuelto para ver si realmente no había otro remedio que pasar mucho frío y mucho calor y gastarme mucho dinero, que es lo que he hecho durante muchos años en calefacción y al final en aire acondicionado, que obviamente no me quedó más remedio que instalarlo. ¿Y por qué? ¿Por qué ocurre esto? Bueno, pues para contestar estas preguntas me acompaña Carlos Nieto, que es arquitecto experto en eficiencia energética. Hola, Carlos, bienvenido a mi casa.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Ya tenía yo ganas que un experto en eficiencia energética se diera un paseo por esta casa para que me contara cuáles son los defectos que tiene y que en su momento pues no afronté y que podía haber afrontado y así me ha ido durante tantos años. Lo que me llama la atención es que esta casa es como del 2000 más o menos. En esa época muchas familias salieron del centro de la ciudad, sobre todo familias jóvenes que empezaban su vida en común y decidieron salir a pueblos de la periferia, ¿verdad?, donde además se encontraban casas con urbanizaciones, con piscina y demás, y vas a una casa nueva prácticamente, ¿y qué vas a pensar tú que tenga unos defectos que haga que el dinero directamente se vaya por todos los rincones? Porque es así, ¿no?
Bueno, pues estamos hablando de hace 20, 25 años aproximadamente y la normativa no había evolucionado tanto como hasta ahora. ¿Defectos? Pues no eran defectos. Seguramente esta casa en su momento cumplía lo que se le exigía, poco. ¿Y por qué le exigíamos poco? Porque la energía entonces estaba barata. De hace 2 años para acá nos estamos dando cuenta que la energía ha crecido de una forma exponencial y ya nos preocupamos de por dónde se nos escapa ese dinero. Ahora mismo esta casa pues es un agujero de soltar dinero por todos los sitios, como hemos estado
viendo. Me gusta que seas tan sincero.
Entonces, estamos viendo, por ejemplo, ventanas.
Vamos a las ventanas. Mira, aquí tenemos unos ventanales.
Bueno, más que el ventanal, que no tiene ningún problema, es una corredera. Y una corredera con una estanquidad muy justita, muy limitada. Tenemos solamente un doble cepillo aquí, pero no tenemos juntas de goma, no tenemos nada que nos asegure la estanquidad. Por aquí entra mucho aire y el aire que entra de la calle es frío o es caliente en su caso. Prácticamente, fíjate, ni cierra. Hago así y se abre prácticamente.
Es que cierra fatal y todo, es que es tremendo. A ver, déjame que lo vea. Entonces, esto no tiene estanquidad ninguna.
Nada,
¿qué tendría
nada
que tener?
Pues unas gomas, una doble junta, algo que nos asegurara que la permeabilidad del aire no sucede, ¿vale? Y que el aire frío, hoy estamos a 0 grados prácticamente, pues si te están entrando X metros cúbicos de aire por infiltraciones, pues te están entrando X metros cúbicos de aire a 0 grados, que tiene que compensar este radiador. ¿Cómo? Gastando.
O sea, gran problema la ventana corredera que encima cierra mal.
Efectivamente, pero no es el mayor de los problemas de la casa.
¿Ah, no?
No. Efecto ático. Estamos en un ático. Por arriba, como has dicho, es un piso pequeñito y tenemos una fachada y una cubierta arriba, toda en contacto con el exterior. Todo eso es frío que entra ahora en invierno, pero también es calor que entra en verano. Y además, la carga térmica que te produce el calor que entra, no hay sistema que pueda vencerlo.
¿Quieres que salgamos a ver cómo es la cubierta? Te advierto que la cubierta ya se cambió en su momento, como hace 10 años, ¿eh? O sea, que imagínate cómo sería la original.
Sí, pero hace 10 años seguramente nos ocupamos de, o se ocuparon la persona que lo hizo, de que no entrara agua. Pero nadie se preocupaba hace 10 o 15 años del aislamiento térmico.
Porque esto...
Esto es una chapa metálica.
O sea, esta es la cubierta que estoy tocando justo encima de lo que es la terraza.
Y posiblemente por arriba, entre el forjado, pues tendremos 3, 4 centímetros de algún tipo de aislante y no más, porque entonces no se le exigía más a las edificaciones. Ahora la cosa ha cambiado mucho, estamos yendo a aislamientos de entre 10, 20 centímetros en las casas, lo cual es multiplicar por 3 o por 4 lo que se hacía hace 20 años aproximadamente.
Vale, pues ya me estás diagnosticando, por supuesto, la ventana corredera que no cierra bien y que entra todo el frío, el efecto ático que me estás diciendo, la cubierta de arriba que no es la adecuada y no está aislada. ¿La caldera? ¿Podemos decir algo de esta caldera?
La caldera es una caldera de 20 y tantos años.
Pero una cosa, el hecho de que la caldera esté en el exterior, ¿eso es bueno o malo?
No te influye tanto, ¿vale? Sin embargo, sí nos influye aquí. Estamos viendo los cerramientos, ¿vale?
¿Qué estás viendo, dices?
Las fachadas.
Las fachadas.
Cerramientos, ¿vale? Entonces estamos viendo que es una fachada, una hoja, posiblemente una cámara con un aislamiento y el trasdosado. Tenemos un solo aislamiento. Por lo que se ve, muy finito. Nos pasa un poco lo mismo que con la cubierta. El aislamiento que nos produce esta fachada al interior de la vivienda es muy reducido o muy poquito en comparación con lo que nos obligan o la normativa vigente ahora mismo. Por lo tanto, por todas estas fachadas y todas estas carpinterías, es otro foco de entrada de frío y calor a tu vivienda.
Vamos, que no te sorprende nada todo el frío y calor que he pasado aquí durante años, ¿verdad?
No.
¿Te parece bastante normal hasta ahora? Una cosa importante que tú dices, a ver, la normativa ha cambiado, es decir, no es que cuando se construyeran estas viviendas, digamos, lo hicieran, bueno, de manera ilegal, ni mucho menos, simplemente la normativa ha cambiado. Por cierto, el radiador que hay en el salón, en esta zona que es la entrada al salón, porque no hay recibidor, ¿es suficiente para calentar esta zona?
Bueno, habría que echar unos números, pero teniendo en cuenta que es un ático, las ventanas y los aislamientos, pues yo creo que quedaría justito, justito.
¿Sabes lo que es eso? Gasto de dinero y encima poco confort. Bueno, bajamos porque este es un dúplex raro. Yo no sé si tú como arquitecto has construido alguno al revés.
Sí, sí, sí. Se hacen.
Es decir, tú entras por la planta en la que está el salón y la cocina y la terraza y un aseo que hay y luego bajas la escalera y es donde están las habitaciones.
Pues ahora mismo estoy haciendo unos así, un proyecto así.
Anda, mira. Bueno, pues vamos a bajar las escaleras. Bueno, hay dos habitaciones, pequeñas también, esta es la segunda habitación y nos encontramos otra vez con un cerramiento. Claro, como hay balcones, pues la ventana es de puerta.
Mira, simplemente pon la mano.
Está helada.
Helada.
Pero congelada, vamos.
Son carpinterías antiguas.
Pero si parece que es muy nueva.
No. El caso es que el aluminio...
Es una ilusión.
El aluminio es lo que tiene, que se mantiene muy bien en la CAD, están muy bien conservadas también. Pero fíjate, respecto a lo que hablábamos, en arriba. ¿Ves sí. aquí una goma y dos gomas? Son dos gomas de contacto.
Así.
Que cuando cierras y haces así, hace un poquito de presión... Y aquí ya no entra aire o entra menos ahí.
Ah, por lo menos tiene gomas.
Es ventana más estanca. Rotura de puente térmico... Parece que no tiene.
¿Qué es eso de rotura de puente
pues
térmico?
Es una poliamida, un plástico que se pone entre el aluminio y el aluminio para evitar, el plástico es muy aislante, para evitar que el frío que da por aquí no pase aquí dentro.
Vale.
Ahí está, la temperatura prácticamente dentro y fuera es la misma, por lo cual...
Espera. Pero que tiene razón, que la temperatura de fuera es la misma que de dentro, prácticamente.
Sin embargo, sí tenemos un vidrio doble aislante, ¿vale? Sí. Una cámara reducida, debe ser una cámara de 4. Actualmente estamos poniendo cámaras de 16 milímetros o más. Pero bueno, tenemos un vidrio aislante.
Antes se decía que por aquí, por los cajetines de las persianas, entraba frío. No sé si este podría ser el caso también.
Seguro. A ver, los cajones de persianas es uno de los puntos por los que siempre entra aire. ¿Por qué? Porque si te fijas, para que baje la persiana, tiene que estar abierto.
Y ah,
por aquí
claro.
se cuela el aire frío aquí dentro. Y a continuación, por donde pasa la cinta, empieza a entrar ese aire. Y si hay viento, con más velocidad aún. ¿Ahora qué ponemos? Primero, cajones aislados y además las persianas son eléctricas. Por lo tanto, este punto no existe y está cerrado y el aire no entra. Mira, pon la mano aquí.
A ver, ¿qué la pongo? Sí, entra aire.
Entra aire frío. ¿Ventajas aquí? Bueno, no tienes tanto frío y tanto calor como arriba.
Y se nota la diferencia.
Porque ya por encima tienes un espacio climatizado que te amortigua las diferencias de temperatura. ¿Vale? Entonces esta planta, digamos que térmicamente es más estable que la de arriba, que al ser última planta y al ser cubierta, pues sufre todas las inclemencias exteriores. Respecto a consumos, un tema que comentabas antes, la casa tiene un solo termostato en la planta de arriba, pero la inercia y la diferencia térmica entre las dos plantas es muy diferente.
Sí, quiero claro,
decir,
claro.
¿Qué es importante para ahorrar? Tener termostato en cada habitación que te vaya independizando las temperaturas de cada una. Esta casa solamente da una orientación, pero suponte que tuviéramos una orientación a sur y una a norte. Depende de dónde esté el termostato, o puedes tenerla a norte con frío o puedes tenerla a sur con exceso de calor. Y eso es gasto.
Vamos a hacer dos cosas, si te parece, si se puede. Una, ¿qué se podría hacer con esta casa? Es decir, haces una reforma y ¿tú qué harías?
Bueno, pues hay dos cosas fundamentales. Aislar y ventanas. Lo primero, aislar. Se puede poner arriba sobre todo un falso techo con un buen aislamiento. Vas a perder un poquito de altura en la vivienda, pero tenemos techos altos. Y en las paredes, en perimetrales, igual. Un trasdosado con un aislamiento o quitar el trasdosado que hay y mejorar el aislamiento existente. Las ventanas, por supuesto, sobre todo las de arriba, ya hemos visto.
¿Cambiarlas directamente?
Ahora mismo hay correderas que funcionan muy bien y son estancas o incluso osciloparalelas, pero las practicables suelen tener una mejor hermeticidad que las correderas, ¿vale? Y ya por último, pues...
El termostato que decías.
Los termostatos en las habitaciones y ya el sistema de generación que vaya con los termostatos, pues si se pudiera un sistema de energía renovable tipo aerotermia, que esta casa podría tenerlo, pues maravilloso.
Vale, esto suponiendo que fuera lo que se puede hacer con esta casa. ¿Cuánto me podría ahorrar en energía si hiciera eso?
Pues haciendo esas cosillas, pues podríamos estar entre un 50 y un 70% de ahorro.
¿Hasta un 70% de ahorro en luz y gas?
Sí.
¡Qué barbaridad!
Entonces hay que mirar cómo está tu casa de cara a ahorrar.
Claro que sí. Lo único que al principio a lo mejor supone una inversión importante, yo no sé, quiero decir que encarece el producto, entiendo, construir de esta manera.
Pues mira, has utilizado la palabra perfecta, que es inversión. ¿Por qué es inversión? Porque tiene retorno. Si no, sería un gasto. Entonces, sí, puede ser que de inicio suponga invertir un poco más, pero es que el retorno es tan rápido que merece la pena, desde luego.
Bueno, quizá cuando nos cambiemos de casa y mucha gente que nos escucha ahora piense, bueno, pues la próxima, desde luego, lo tendré muy en cuenta todo lo que ha dicho Carlos. Pero de momento tengo la que tengo y no me puedo cambiar, que es como la que estamos mirando, por ejemplo, ¿no? Que no estamos hablando de una casa súper antigua, pero que vemos que tiene un mogollón de problemas y que se te va el dinero a chorros por todos lados. Ya me has dicho qué se puede hacer, pero me has dicho un momento, o he entendido mal, Carlos, que has dicho incluso podrías optar por la geotermia, pero eso no se puede en esta casa.
No, no, en esta casa podríamos optar por la aerotermia.
La aerotermia, perdón. ¿Y qué es la aerotermia?
Pues la aerotermia es lo mismo que la geotermia, muy parecido. Se basa en una bomba de calor, ¿vale? Que es un sistema de intercambio a través de un gas de temperatura. Lo que pasa es que la geotermia intercambia con el terreno y la aerotermia intercambia con el medio ambiente. Es un sistema parecido, podemos decir, al aire acondicionado que tienes aquí instalado, pero mucho más evolucionado y mucho más eficiente.
¿Y utilizaríamos eso para el calor y para el frío?
Sí, efectivamente, incluso para la generación del agua caliente.
Pero ¿y en vez de tener una caldera como la que tengo, qué tendría yo ahí?
Pues tendrías una máquina como la del aire acondicionado que tienes aquí, un poquito más grande, pero que te daría para toda la casa y además te generaría el agua caliente, la calefacción y la refrigeración.
Que ahora mismo me imagino que tiene un precio, vamos, que es caro.
Pues no te creas que es tan caro. Si sumas el aire acondicionado y sumas la caldera, que te tocará cambiarlo ahora mismo todo, saldría más barata que sustituir esos dos aparatos.
Jo, Carlos, yo ahora mismo, si soy un oyente que te está escuchando, digo, estaba a punto de cambiar de casa, digo, vamos a parar un momento y vamos a buscar a un experto que me cuente bien todas estas cosas, que son cosas en las que posiblemente no habíamos reparado y que vemos que son importantísimas ya en el mundo en que nos encontramos, sobre todo con la incertidumbre que hay con respecto a la energía, y que yo creo que ya es fundamental para todos que nuestra casa sea más eficiente, ya digo, por la sociedad en general, pero también, lógicamente, para tener un confort adecuado y, sobre todo, para ahorrar dinero. Carlos, muchísimas gracias.
No hay de qué. A vosotros, muchas gracias.